quiere comunicarse con nuestro programa, llámenos al 5031-9807 o 5031-9808. Puede escucharnos a través de internet en www.fmradiocultura.com.ar.
Continuamos con nuestro programa Desgranando el Santo Rosario. Estamos con el padre Juan María Gallardo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes, de empezar este programa.
Buenísimo. Seguimos con Rosa, con Martita y con Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cecilia? Muy feliz de estar aquí.
Me alegro muchísimo. Sigue Paulina en los teléfonos y sigue Ana Inés en... no importa, Ana, yo te tengo que nombrar igual en Desgranando... A ver, ¿cómo era...? El email es desgranandoelsantorosario@yahoo.com.ar.
Teresita también está en los teléfonos.
Y Teresita está en los teléfonos y Paulina. Uy, bueno, así que miren, tenemos que aprovechar esta hora que tenemos, porque esta empieza una hora de lujo. Lo importante es que hayamos rezado y ahora continúa el Padre en esta hora que no se la pueden perder. Es más, a todos sus amigos, parientes, tienen que decirle que se conecten con Radio Cultura 97.9 y los que no tienen frecuencia modulada y o los que están en el extranjero, por ejemplo, mi nuera, que está en Nueva York, con sus amigas están escuchando el programa, Padre.
Espectacular.
Entonces, www.fmradiocultura.com.ar, no hay que perderse esta hora y después nos lo van a contar en los 10 minutos antes de terminar el programa, nos van a decir si teníamos razón o no. Bueno, Anita, vos sos la principal acá, que has programado toda esta maravilla con el Padre, así que te doy la palabra.
Bueno, hoy comenzamos un ciclo, el ciclo sobre la moral, y lo vamos a finalizar el 1 de agosto. Quisimos tocar este tema de la moral porque observamos a diario comportamientos humanos desviados del recto camino y que afectan a toda la sociedad. Y es importante conocer, hay mucha ignorancia respecto al cómo comportarse. Entonces creo que este tema nos va a servir a todos. Uh-huh. Y para eso hemos invitado al padre Juan María Gallardo, que él ha desarrollado todo este tema en Paraguay, en medios radiales, así que es experto no solo en el tema, sino también en el medio. Así que le agradecemos muchísimo, padre, que esté aquí con nosotros. Y hemos pensado poner este programa bajo el patrocinio de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia por sus escritos sobre la moral y patrono de los confesores y moralistas. Así que le vamos a pedir al padre una pequeña reflexión sobre este santo doctor grande de nuestra Iglesia.
Creo que es bueno empezar por el principio y decir qué es la teología moral y aprovechar justamente este patrocinio para pedirle a San Alfonso que realmente nos guíe, nos oriente, nos ayude. Una de las características de este santo varón fue su dedicación pastoral. Él realmente fue un sacerdote, un apóstol 100%, y lo que buscaba era que las almas estuviesen más cerca de nuestro Señor, del Verbo encarnado. Entonces vamos a pedirle justamente al santo, vamos a pedirle a San Alfonso que realmente nos ayude y que bendiga de un modo particular a todos los que nos escuchan. A modo de introducción, antes de dar algunos datos de la vida de San Alfonso que puede ser interesante, podemos decir, bueno, ¿qué es la teología moral? ¿No? Uh-huh. La teología, sabemos, es la ciencia que procura conocer y dar a conocer a Dios, ¿eh? Y la teología moral es la parte de la teología que estudia los actos humanos. Los actos humanos, cuando el hombre los realiza con su inteligencia, con su voluntad. Los actos humanos van de la mano de la libertad. Y la moral las estudia bajo de una perspectiva muy concreta, porque los actos humanos los estudia la sociología, la psicología, de alguna manera el derecho, cuando estudia la justicia, los actos justos. Pero la moral estudia la ciencia, estudia los actos humanos desde la perspectiva de si son buenos o no, si nos llevan al fin último o no, si nos acercan a Dios o no. Por lo tanto, podemos decir que es la ciencia de la felicidad, porque justamente nos ayuda a conocer cuál es el camino para alcanzar la bienaventuranza eterna. Entonces, al hombre hoy, más que nunca, que como vos decías, Ana, está un poco perdido, ha perdido el norte, hay poca luz en el camino, es muy bueno que nosotros les demos los datos para que sepan qué es lo que está bien y lo que está mal. La confusión reinante hace que incluso la gente no sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces este programa, o este ciclo que comenzamos ahora, va a ser muy práctico, va a ser para la vida, porque el núcleo de la teología moral es el estudio de los mandamientos, ¿no? Y ya nos lo dijo nuestro Señor: si quieres ser santo, si quieres alcanzar la bienaventuranza, le dijo al joven rico, vive los mandamientos. Los mandamientos son el camino de la felicidad eterna en el cielo y el camino de la felicidad en la tierra, porque no es que Dios haya hecho al hombre y para complicarle la existencia dejó los mandamientos. Al contrario, la persona que realmente vive los mandamientos es la persona que alcanzará la paz interior, que alcanzará la alegría, que alcanzará la felicidad. Entonces, esto es fundamentalmente lo que es la teología moral, ¿no? Es una verdadera guía para la vida, para saber cómo son nuestros actos. Y de San Alfonso María, yo les cuento que mucho no conocía, y preparando este programa...
¿Cómo aprende uno preparando el programa, padre? La primera, mamita.
No, tal cual. Y la verdad
todos,
que
todos
me pareció una idea extraordinaria elegirlo como patrono, porque fue un hombre extraordinario, ¿eh? Fue un hombre, un santo varón. Él nació en 1696, o sea, hace 310 años.
Que no son pocos.
Y a los 30 años hizo sacerdote. Después de dedicarse al derecho, porque él fue abogado, después de dedicarse al derecho durante 10 años, entra, digamos, recibe la ordenación sacerdotal y luego llegará a obispo. Muchos sabrán que fue el fundador de la congregación misionera del Santísimo Redentor, o sea, de los redentoristas, ¿no? Y justamente él, por ese sentido práctico, por ese sentido pastoral, porque era un hombre que realmente llevaba en el corazón lo que tiene que llevar todo sacerdote, que es la preocupación por la salvación de las almas, ¿no? Entonces, de un modo particular, quiso dedicarse a la formación de los sacerdotes que entraban y que van a ser misioneros y de los laicos, y con toda su sabiduría, digamos, como abogado, como jurista, empezó a ocuparse de la ciencia eclesiástica. Y la verdad que escribió sobre todos los campos del saber eclesiástico, particularmente sobre la moral, particularmente. Y por esa sabiduría suya, también la Iglesia quiso nombrarlo doctor de la Iglesia, ¿no? Doctor de la Iglesia, y quiso poner justamente bajo su patrocinio también a todos los moralistas, a todos los confesores también. ¿Qué más podemos contar de este santo? Fue un hombre con una mentalidad universal, no un hombre con una visión pequeña, sino que él se da cuenta que había que llegar a todas las almas de todos los tiempos. Fue un hombre que consiguió con su enseñanza una síntesis, un equilibrio entre lo humano y lo divino. Qué importante es hoy, ¿no? Que realmente nosotros estemos con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. O sea, no podemos ser de una espiritualidad que vuele, digamos, por decirlo de alguna manera, porque hoy tiene que ser santo el que está caminando por la calle, aquí en la avenida Bernardo de Irigoyen, ¿no? Y todos están llamados a ser santos, y para eso hay que tener los pies en la tierra, evidentemente. Bueno, San Alfonso María fue un hombre que con ese espíritu pastoral y tuvo esa capacidad de predicar para ese momento. Por eso también el estudio y la lectura de sus tratados exigen ubicarse en un tiempo determinado, ¿no? O sea que sería absurdo pretender también vivir la moral tal como la escribe hoy, porque hoy es distinto que hace 300 años, obviamente, ¿no? Una gran solidez doctrinal tiene todos sus trabajos, todos sus estudios. Fue un hombre muy, muy devoto de la Santísima Virgen, ¿eh? O sea que él escribió las Glorias de María y él también consagró su vida a Nuestra Madre del Cielo. Por lo tanto, también la Virgen le ha prestado especialísimas ayudas y gracias del Señor para todo este trabajo, ¿no?
Doctor de las tres Ave Marías, recomendaba la oración, rezar las tres Ave Marías.
Sí, y ese de la frase, felices las acciones que se encierran entre dos Ave Marías.
No, no puedo creer.
Sí,
no,
de él, ah, ya. Está en las Glorias de María, en el libro que lo analiza muy exhaustivamente la Salve, ¿no?
Es
en
cierto, nosotros
Ay,
siempre con Ana...
Práctica.
¿Ah, sí?
Sí.
Nosotros, por ejemplo, con Ana, cada vez que nos reunimos, entonces, como dice San Alfonso María de Ligorio, ¿cómo era que dice Anita? ¿Qué, ¿cómo es? ¿Qué
felices las acciones que se encierran entre dos Ave Marías. Antes de comenzar cualquier actividad, uh-huh, cualquiera, no religiosa solamente, sino cualquier actividad, si están encerradas entre dos Ave Marías, son felices.
Muy bueno.
¿Mm? Está buenísimo, y eso lo pusimos en práctica. Mira, todos vamos aprendiendo en este camino, ¿no? Hacia...
Sí. Padre, no hay santos sin María, ¿no?
Y supongo que no, yo por lo menos no conozco ninguno.
No conozco, todos.
Además, una gran devoción las visitas del Santísimo Sacramento. Él también tiene tratados, sí, bueno...
Yo creo que esto a modo de introducción, podríamos decir muchas cosas más, tengo el elenco de todas las obras, pero a modo de introducción para que el oyente se vaya familiarizando con este santo, que ya que estamos, le hemos pedido, ¿no? Que nos está escuchando desde el comienzo del programa, le hemos pedido su protección, su cuidado, tanto para nosotros los que estamos haciendo el programa como para quienes nos escuchan, ¿eh? Así que San Alfonso, te pedimos por amor a la Virgen, que nos sepas cuidar y que sepas ayudar especialmente a quienes están del otro lado de la radio.
Y padre, casualmente estaba mirando cuando terminaba el ciclo, que es el 1 de agosto, y es el día de San Alfonso María.
Exactamente.
No puedo creer.
Sí.
Ah, bueno.
La fecha
no.
Se celebra, el día de los abogados, porque él fue abogado también, el 1 de agosto.
En eso yo también me puedo sentir especialmente
porque usted es
acompañado
abogado,
por ser abogado también.
Así que... Pero no era el 4 de agosto el día del abogado.
No, el primero, el día de San Alfonso María de Ligorio, sí.
Mirá vos.
¿Vos crees en las coincidencias?
No. No, esto son causalidades. Padre, yo soy doña Fuente y doña ¿cómo podría decirle? Me gusta, por ejemplo, usted va a desarrollar todo un
tema.
Sí, todo un tema que está preparado. ¿Eso se puede buscar, por ejemplo, en internet, o puede dar alguna dirección o algún libro o algo como para que la gente vaya sacando de su fuente? A ver.
¿Cómo empecé yo, digamos, a desarrollar estos temas y sobre todo la fuente, ¿no? La fuente que yo tomo es un libro extraordinario que podríamos decir que es la enciclopedia católica más accesible y más actual que he visto, que es el libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring.
Ah, sí, yo lo tengo. Está para ellas y para ellos. Tengo
ahora,
el azul y el colorado.
Ahora... Hace tiempo que los ha unificado, lleva su edición número 56. Es un libro que él empezó siendo joven. Y yo, cuando descubrí el libro hace unos años, empecé a hacer un curso de teología por internet con este libro, ¿no? El año pasado tuve 1.280 alumnos con el curso de teología, y este año 780. Y entonces que hago es enviar los contenidos del libro durante 10 meses, ¿no? En unos envíos que son más o menos de 20 páginas cada uno, para que la gente los vaya estudiando, ¿no? Y yo los voy acompañando en las dudas que se puedan presentar, ¿no?
Y esto además, de forma virtual.
Esto de forma virtual. Yo he hecho un sitio en internet también.
¿Lo donde... puede dar a eso?
Sí, el sitio, ¿sí?, se llama www.oracionesydevociones.info. Y allí he puesto presentaciones en PowerPoint que resumen el libro. Este verano hice unos videoclips que he puesto también para que la gente pueda bajar. Pesan todos más o menos 5 megas. Y también yo este programa lo hacía, les contaba, en Radio María Paraguay, ¿no? Ajá. Allí también me grababan el programa, me lo pasaban en formato MP3 y lo subía al sitio, ¿no? La verdad que la experiencia con este curso de teología por internet ha sido y es extraordinaria.
¿Cómo es, padre? A ver, que tomo nota. ¿Cómo es
el sitio? Se llama www.oracionesydevociones, todo junto, .info. En vez de .com, en vez de .org, .info.
Uh-huh. ¿Y cualquiera puede acercarse ahí a usted?
Sí, yo ahora lo empecé en marzo, ya mañana posiblemente haga el envío número 10, pero siempre la gente se puede enganchar cuando quiera, siempre que tenga el tiempo como para estudiarlo, porque tiene su exigencia.
Claro.
O sea, ustedes, imagínense que vamos a estudiar 800 páginas en 10 meses, o sea que se va a un ritmo más o menos de unas 20 y pico de páginas, ¿no?, por semana.
Claro.
De hecho, es mucha gente la que se anota, pero no todo el mundo le puede seguir el ritmo, porque
claro,
tiene su... Pero algunos que no han podido terminar un año lo han continuado el año siguiente, ¿no? O por lo menos muchos han recibido todos los contenidos y lo tienen allí y pueden realmente aprovecharlo, porque este libro, les digo, es extraordinario. O sea, yo me he hecho ahora muy amigo del padre Loring.
¿Vive?
Sí, vive. Él está en EWTN.
Fantástico, sí.
Ajá. Yo me he convertido en su webmaster, o sea, desde Paraguay. Yo le he puesto en su sitio de internet todo la edición 56. También le puse en su sitio, tanto en formato texto como en formato audio, en MP3, otro libro de conferencias, 40 conferencias en audio, que son preciosas.
Y después, él es jesuita, escrito, ¿no?
Él es jesuita.
¿Y dónde
también
vive?
Tiene un libro famoso sobre la Sábana Santa. Él vive en el sur de España, él vive en Andalucía, en Cádiz, me parece. Ahora está en México. Yo lo último que le hice fue un CD interactivo para que en un solo CD pueda estar, o sea, este libro, el libro de la Sábana Santa, las 40 conferencias y mucha documentación. Hoy la tecnología permite que un CD sea una enciclopedia también, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces
qué maravilla,
yo le dije,
¡qué manera de evangelizar, padre! ¡Qué maravilla!
Es, no,
y
es
de desasnarnos.
El padre Loring realmente vale la pena. El año pasado quería que viniera a Paraguay, al final él no pudo, ¿no? Pero es un hombre que tiene un empuje muy grande, ¿no?
Yo pensé
una vitalidad.
Yo pensé que el padre ya había...
No, un hombre extraordinario, extraordinario, extraordinario.
O sea que yo me quedé en el tiempo, tengo para ellas y para ellos.
Claro.
Y ya...
Sí, ahora es uno solo.
Uno
y
solo.
Ahora me mandó la semana pasada la actualización de la edición 57, que es incluyendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?
Ajá,
o sea,
buenísimo.
Que ya veremos.
Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que hoy...
No, está escrito de una manera que tiene un ritmo, tiene... Además tiene una fundamentación, él es físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la primera parte, que no vamos a ver aquí, que es la demostración de Dios a partir de la observación de la creación, él hace una descripción, digamos, de lo que es el universo, del movimiento de los astros, y tanto del macrocosmos como del microcosmos, y dice, bueno, ante la evidencia, dice, bueno, esto no se puede dar por casualidad, ¿no? O sea... Y da una serie de informaciones y de datos que hasta, digamos, la persona que es más
escéptica, ¿no?
No le puede quedar ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro contenido del curso va a ser del libro este Para Salvarte, que lo pueden encontrar, ya les dije, tanto en el sitio del padre Jorge Loring, que ahora no me lo acuerdo de memoria, pero uno pone en Google, pone Loring y encuentra perfectamente el sitio, ¿no? O en el mío también, que les decía que es www.oracionesydevociones.info, ¿no?
Perfecto, y estamos con el padre Juan María Gallardo en FM 97.9 Radio Cultura, 5031-9807, 5031-9808, y desgranando el vía email desgranandoelsantorosario@yahoo.com.ar.
queríamos decirles también que las personas que tengan algunas dudas sobre los temas que se traten acá, el padre va a contestar las preguntas a medida que vayan llegando a los teléfonos, pero a partir de las 5:45. Así que presten mucha atención a lo que el padre dice, y si tiene algunas dudas, enseguida el padre les va a contestar.
Perfecto.
Y si a ustedes les parece, creo que vamos a empezar, después de haber hecho así una breve descripción de lo que es la teología moral, vamos a ver el papel que juega la conciencia y las normas morales, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos obligados a obedecer, a seguir el dictado de nuestra conciencia. O sea, una norma básica, digamos, de la moralidad es que uno tiene que seguir el dictado de su conciencia. Pero la conciencia que tenemos no es autónoma, en el sentido de que no es la conciencia la que crea cuál es la norma. O sea, la ley es superior al hombre. Dios ha querido poner una ley, ¿no? Primero una ley que es la que rige el mundo, que es la que rige los astros, ¿eh? Una ley eterna, ¿no? Existe una ley natural, ¿eh? Que el hombre justamente la tiene en su conciencia, que le ayuda, que es básica, ¿no? Que la ley primera es hacer el bien y evitar el mal. Y entonces el hombre tiene que conocer esa ley, que es externa a él, que es ajena a él, que la da Dios, y seguir el dictado de su conciencia. Y esto es muy importante, porque decirlo bien, porque para algunas personas decirlo, bueno, piensan que la conciencia es la norma absoluta y total, que es la conciencia la que dicta cuál es la ley, que es la conciencia la que dicta cuál es la norma, y que uno siempre que siga su conciencia obra bien. Momento. O sea, uno tiene que seguir el dictado de su conciencia, pero la conciencia hay que formarla, hay que conocer cuál es la norma, hay que conocer cuál es la ley, hay que conocer cuál es la orientación que ha dado Dios a los hombres, ¿eh? Por eso a San Alfonso María de Ligorio le vamos a pedir que nuestros queridos oyentes se animen a tener esa inquietud de formarse, de querer saber, porque hay mucha confusión, o sea, que la gente no sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Después de hacer esta explicación, si nos da el tiempo hoy, que espero que sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el pecado, y cuánto el pecado es grave, cuánto el pecado es leve, qué es lo que... Hoy por hoy la gente no sabe, ha perdido mucho la conciencia de pecado, se tiene cauterizada la conciencia, y hay gente que comete pecados como si se tomara vasos de agua, y quizá por esa falta de formación, por esa dureza de corazón, ¿no? Entonces, la conciencia hay que formarla, hay que saber. Y justamente lo que queremos nosotros en este programa es dar las herramientas. O sea, viendo los mandamientos, vamos a darle las herramientas para que puedan ver, ¿no?, cuáles conductas pueden calificarse de pecaminosas o de inmorales o de malas, ¿eh?, y qué conductas, en cambio, son virtuosas, son buenas y vale la pena fomentar. Entonces, la conciencia bien formada tiene que ajustarse al magisterio de la Iglesia. O sea, la Iglesia recibió de Jesucristo la función de enseñar, y la Iglesia es justamente la que nos ayuda a poder vivir este Evangelio, esta buena nueva de Jesucristo. El Papa Juan Pablo II escribió un documento que es precioso, es una joya, que se llama La Veritatis Splendor, que es una encíclica, que justamente viene a responder a ciertas teologías, entre comillas, o ciertos errores morales, ¿no? Para volver a decir, bueno, ¿cuál es la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo no sé si ustedes alguna vez habrán escuchado, por ejemplo, la teoría de la moral de situación, sí, o la teoría de la opción fundamental, ¿no? O sea, que eran argumentos de moralistas, pero que, en definitiva, no concordaban con la moral católica. Bueno, el Papa Juan Pablo, un agradecimiento especial, porque el Papa en todos estos años nos ha ido marcando el rumbo con una claridad, con una suavidad, pero también con una contundencia extraordinaria. Entonces, en la Veritatis Splendor, El Papa Juan Pablo nos dice que la conciencia no es autónoma, ¿eh? No es una fuente autónoma y exclusiva para decir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella, son palabras textuales, está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento bueno. O sea que la conciencia tiene que conocer la ley moral, la conciencia tiene que conocer y a partir de allí, digamos, obrar en consecuencia. Entonces, repetimos, la conciencia es el juicio, o sea, es el juicio de la inteligencia, el entendimiento, sobre la licitud o ilicitud de una acción concreta. O sea, es la inteligencia, pero vista desde el punto de vista de cuando el hombre tiene que decidir, y bueno, ¿esto lo hago o no lo hago? ¿Esto es bueno o esto es malo? Entonces, hay otra norma, ya veremos en su momento, que el hombre con duda, en principio, no debe obrar, tiene que salir de la duda y averiguar, ¿no?, si eso está bien o eso está mal. Y una vez que uno tiene el criterio, actuar en consecuencia.
Padre, perdón, y por ejemplo, ¿se podría decir, bueno, qué haría Jesús en este caso?
Claro, es lo mejor que uno puede hacer. Si Jesucristo estuviese en mi lugar, ¿qué hubiera hecho?
Claro, o sea, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Lo hago o no lo hago?
Entonces, exactamente.
Yo creo que por ahí es como que le viene una luz, no sé, digo.
Por supuesto. Ah, evidentemente el Espíritu Santo siempre ilumina, ¿no? Cuando uno pide luces, claro. Pero hay algunos temas que son, no sé, tan delicados como, no sé, diferenciar entre una coima y una extorsión. Porque yo no estoy pidiendo que a mí me favorezcan en algo. Yo lo que estoy haciendo es reclamando un derecho que yo tengo, pero el individuo que está en la ventanilla me dice, si usted no me da un incentivo, su papel se va a quedar aquí en este cajón y no lo mueve nadie. Entonces, de pronto se puede prestar la duda moral, pero yo acá que estoy, ¿esto es una extorsión o esto es una coima? ¿No? Entonces, cuando al cristiano se le presentan estas dudas morales de qué hacer, o viene un médico, viene, bueno, me piden algo, pero yo esto es un aborto, o esto... Bueno, al cristiano que se le presenten dudas, cuando se trata de temas graves, tiene que preguntar, tiene que averiguar, y tiene que decidir. Porque si uno... Por eso de formar la conciencia. Si uno se ha quedado con los argumentos de la primera comunión, claro, ya no es un niño de 9 o 7 años, ¿no?
Tal cual.
Entonces, hoy por hoy...
Pero qué difícil, padre. ¿En qué momento, después de la comunión, las personas bautizadas tienen acceso a esta formación de la conciencia? ¿En qué momento? Si salvo que, bueno, se puede ir a un colegio católico, pero inclusive yendo a colegios católicos también.
Es una cuestión de prioridad. Yo creo que no es tan fácil quizá encontrar un espacio. Pero hoy por hoy, mira, yo creo que después de estos años del Papa Juan Pablo II, con estos primeros años del Papa Benedicto XVI, yo creo que ha llegado un momento, no sé, esto es un pálpito que yo tengo, ¿no?, de que llega el momento de las definiciones. O sea, ya el Papa Benedicto XVI nos decía, ¿qué es mejor, antes de ser Papa, ¿no?, qué es mejor, una iglesia de personas realmente fieles al Señor, que vivan el mensaje del Evangelio, pero que sean pocas, o quizá una multitud enormes, pero que no viven para nada el Evangelio, que no conocen nada el Evangelio? Yo creo que estamos en un momento de definiciones, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo creo que está habiendo un ataque a la iglesia a través de los medios de comunicación.
Pero ni hablar.
Entonces, hoy por hoy, los cristianos...
El ataque viene de bautizados.
Como dicen los chicos, o nos ponemos las pilas...
Pero por supuesto. Pero por supuesto.
Entonces hay que empezar a formarse. Hay que saber qué es esto del Evangelio de Judas, qué es esto del Código de Da Vinci, qué es esto... Pero qué dice la Iglesia sobre, no sé, hay tantos temas, la fecundación in vitro y sobre los homosexuales. O sea, hay que saber.
Sí, por supuesto.
Y para eso hay que leer, hay que preguntar, hay que averiguar, no sé... También yo les digo, utilizo esta herramienta de internet porque es una maravilla. O sea que Yo estuve preparando el otro día una clase sobre la historicidad de los evangelios.
¿Sobre qué, perdón?
La historicidad de los evangelios, sí. ¿No? Y dije, bueno, voy a ver qué hay sobre las cuevas del Qumran. Quiero ver algunas fotos. Entonces yo puse en imágenes de Google Qumran y me quedé impresionadísimo, ¿no? O sea, las fotos, ¿eh? O sea que hoy el conocimiento, también gracias a Internet, es muy fácil de conseguir, ¿no? Entonces por eso, digamos, yo creo que la persona que quiera formar su conciencia, la persona que quiera realmente vivir el Evangelio, están las posibilidades.
Claro.
Están las posibilidades.
El asunto es querer.
Hay que querer.
Salir claro. del relativismo ese que va estancando todo, ¿no? Porque esto
yo digo que nosotros tenemos una fantástica formación. Nosotros hemos recibido un montón. Ese montón no lo podemos dejar guardado como la lámpara abajo de la cama. Hay que sacarlo y darlo a conocer. Somos responsables de lo que hemos recibido, tenemos que darlo. Y los que recibimos buena educación, y los que recibimos buenos padres y que recibimos de todo, tenemos obligación de darlo a todos. Yo creo que es así o así.
Por supuesto. Y viene muy a cuento lo que vos decís sobre el tema del relativismo del Papa Juan Pablo II. En este documento, ¿no?, nos habla muchísimo del relativismo, ¿no? Porque, claro, esta corriente de pensamiento cree que no existe, que la verdad no es objetiva, que hay una verdad que es para mí y ahora, pero no hay una verdad subjetiva. Entonces, la única forma de alcanzar la verdad, según esta corriente, es por elección. Votemos, ¿cuál es la verdad? Entonces, cuando no se tiene...